Bienvenidos a un programa más de Decime Mae, un podcast entre compas.
El mejor podcast de cultura geek.
Aquí con ustedes, su podcaster y anfitrión, José González y compañía. Gracias por acompañarnos y ser parte del programa.
Hola gente, bienvenidos a un programa más de CMA, un podcast entre compas. Y bueno, el día de hoy les vamos a traer lo que es el cuarto episodio de lo que es la serie The Last of Us, el cual se llama Please Hold My Hand, el cual, pues bueno, salió el domingo pasado, el domingo 5 de febrero del 2023, por lo que fue las plataformas de HBO. Y bueno, para hablar de Last of Us, igual estoy con lo que es el equipo de trabajo de lo que es Decime Mae, y tenemos a Marquito. ¿Qué, Marquito? ¿Cómo estás?
Mae, súper bien, Mae. Me gustó bastante este capítulo. La verdad, muy emocionante.
Sí, en realidad tiene su toque, Mae. ¿Qué, David? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
Equipo de trabajo suena como si Grogu nos estuviera pagando, Mae.
No, es que véalo como un task force, Mae.
Sí, Mae. Hay que hacerlo así, Mae. O sea, no podemos decir ni hacer nada hasta que el Ministerio de Trabajo actúe aquí, Mae. Ya estamos así, Mae. Entonces, Mae, más bien que ojalá un día de eso se pueda aparecer, Mae, porque lo andamos buscando, güey.
Mae, a mí me cuadró un cañazo este capítulo por lo que he venido diciendo antes, de que no lo estoy sintiendo como una serie en un soundstage, sino que siento que realmente estoy inmerso en ese mundo posapocalíptico, sí. Porque son mucho escenario amplio, abierto, muchas tomas muy amplias. Entonces me cuadra mucho esa parte. Y que no se están centrando tanto en los zombies, porque eso lo está diferenciando de las series clásicas de zombies. Por lo que he visto en los últimos capítulos, hay capítulos en los cuales no aparecen ni siquiera los zombies. Consecuentemente, nos podemos centrar más en lo que es el Mandaloriano y en Ellie.
Sí, Mae, ahora que estaba diciendo eso, Mae. Sí, Mae, lo que es el director de fotografía de esta serie, Mae, está solo, Mae, para pues crear esto, ¿verdad? Y lo que es el equipo también, ¿verdad? De trabajo, lo que es el CGI, ¿verdad? Como hacen este mundo, Mae, que es, Mae,
brutal. Empezando este capítulo, cuando ellos iban en carretera, yo me puse a ver no el carrito que está en el centro, en el cual van los personajes, sino que me pongo a ver los detalles de alrededor. Porque, por ejemplo, cuando se... Y sorry si hablo mucho de The Walking Dead, es que es el referente más grande que tenemos. Sí. Cuando usted graba una serie como The Walking Dead, ¿qué es lo que hacen? Agarran una carretera, la cierran, y en los alrededores de la carretera, ahí es donde colocan atrezo, donde ponen silla. Entonces, por ejemplo, la famosísima escena de Rick Grimes entrando a Atlanta a caballo, la carretera cerrada, y alrededor en CGI autos, que trenes desbocados, pero se nota que tuvieron que cerrar la carretera porque es una carretera vacía. Corte A, vamos a ver The Last of Us, y vemos que toda la carretera tiene maleza, toda la carretera está llena de autos botados. O sea, hay mucha atención al detalle, y eso se aprecia montones. Y se aprecia montones también que esos detalles no te distraigan, porque si fuera mal CGI, uno diría, esto es más mal CGI y te distrae. Y el commitment, la meta aquí es la historia. Entonces se están centrando bastante bien en la historia. Y un CGI bueno es el que no se nota.
Mae, sí, de hecho, muy tuanis, no sé, ver todo esto, ¿verdad? Los caminos llenos como hasta de musgo, ¿verdad? Tal vez de tanto tiempo de que ahí no andan carros, no anda nada. Hay una escena muy tuanis, Mae, donde también se ven búfalos, ¿verdad? Que no es algo común que uno pueda decir, es como una vaca o un venado o algo. No, bueno, son búfalos que estás viendo ahí, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, son toques muy tuanes, ¿verdad? En realidad lo que estamos viendo aquí. Y bueno, metámonos de una vez con los personajes, porque ya, entre las cosas, vacilón, ¿verdad? Eli se encuentra una revista, Marquito.
Mae, la revista de chistes malos. Mae, pero antes de eso, viera que me di cuenta de algo que no me había percatado hasta ahora. Yo creí que Bella Ramsey era el nombre que tenía la maecilla en Juego de Tronos, porque sonaba como todo del norte. No es el, era el nombre de la actriz. Y yo viendo los textos como de, ah, mira, así se llama Ellie.
Pues sí.
En Juego de Tronos ella era de la casa, ay, no era Mormont, o sí. Ramsey era el antagonista.
Exacto, era el por eso yo estaba así como todo confundido, como qué raro, qué feo llamarla por el nombre de Juego de Tronos.
Más bien, ese fue que debieron darle pues un Juego de Tronos, man, para que todavía sonara más pichudo.
Pero sí. En Game of Thrones es Lyanna Mormont. Uh-huh. Y el Ramsey es una coincidencia.
Pero sí, ma, tenemos a nuestra Ellie con su librito de chistes malos.
Sí, no, ma, y se encuentra la otra revista, ¿verdad? Que seguro era de Franco. De...
No, eso fue en el capítulo pasado.
No,
fue en este, ma.
Era en este.
Que ven Carrie y Joel es como, no, dame eso. Y pues, ¿por qué las páginas están pegadas?
Pero sí, pero... su librito de chistes. Que mae, qué librito de chistes más potente, porque mae, está logrando socavar el corazón de Pedrito, mae.
Sí.
Porque sí, mae, me gustó mucho porque es como, mae, o sea, el día jodiendo con ese librillo, ya se van a dormir. Y la otra es como, Joel, ¿te puedo hacer una pregunta seria? Y el más así como de, sí, mae, lléguele. Y le llega el chiste. Él se lo responde bien, mae. Y ya se da la vuelta y así como, o sea, sonrisa. Es como, ah, ay, ¿quién va a ser un papá que quiera adoptar a la chiquita?
Qué bien, mae. Pero sí, no, mae, muy bueno. O sea, creo que lo hablamos en el programa anterior, ¿verdad? Aquí es donde va a empezar lo que es el bonding, ¿verdad? De entre ellos dos.
Donde ya se va a ver la relación más como padre, y lentamente se desarrollando la relación padre-hija.
Sí. Es que más bien él es como el típico tata que dice que no quiere tener un perro, pero cuando ya llega el perrillo a la casa le agarra cariño y ahora es el máximo
protector. Hasta ropa le pone y todo, lo cobija, sí. Y todo. Madre, sí.
Pone disfraces.
Te toma fotos, madre. Sí, vacilón, mae, lo que está sucediendo, ¿verdad? Nuevamente, ¿verdad? Ellos se cuidan mucho porque, al final de cuentas, todavía se siente esa tensión, ¿verdad? Cuando ellos empiezan a acampar, el mae es como, va a dejar el arma cerca porque, nos pueden atacar, ¿verdad? No sabemos qué va a pasar. Y también
el otro es como, mae, ¿qué va a pasar? Nos van a robar. Y el más como, suerte, solo nos roban. O sea,
sí.
Usa un poco la jupa, ¿eh? Es un mundo post apocalíptico.
Sí, mae, donde el café es horrible, dice Eli.
Mae, qué fea se ve esa cafetera, mae, me dio cosa.
Bueno, ahí, mae, no hay percolador, mae. Ni modo. Pero sí, mae, entrémoslo una vez, a lo que en realidad, mae, suena todo eso, ¿verdad? Que es, ellos entran a la ciudad de Michigan, así es, ¿verdad?
Kansas City,
correcto, mae. Mae, Kansas City, y mae, igual que el juego, ¿verdad? O sea, la ciudad cerrada, ponen... Bueno, en el juego ponían ambulancias, creo que era lo que ponía, ambulancias y otras cosas más. Aquí ponen camiones, ponen carros, ponen todo, mae. Y...
Bueno, pues sí había ambulancias.
Sí hay ambulancias, ok. Y bueno, mae, me encanta lo que estamos hablando, ¿verdad, David? ¿Cómo manejan todo esto para que se vea así, verdad? Que es demasiado pichón.
Uf, sí, genial. Y he tenido la duda, no lo he investigado, a ver si al rato están utilizando alguna, porque una cosa es actuar, ¿verdad? En un fondo de pantalla verde o con muy poquito atrezo y que todo lo demás sea en CGI, pero y pensando desde dónde viene Pedrito Pascal.
Sí.
Quiero investigar si están utilizando alguna técnica de rodaje como en el Mandaloriano, en el cual proyectan el fondo, el CGI, y entonces si el actor está inmerso en la serie, porque no tiene que imaginarse las cosas, ve exactamente lo mismo que nosotros como espectadores lo estamos viendo. Tengo que investigarlo y no me sorprendería, la verdad, si algo así fuera lo que está pasando en este momento. La atención a los detalles, genial. Y cuando son escenas en una locación bien cerrada, en el cual sí uno podría pensar que es un soundstage, no se nota. Como por ejemplo cuando ellos llegan hasta el punto en que se cerró la ciudad, porque para entrar a la ciudad hay que pasar por un puente y el puente está bloqueado porque hay ambulancias y hay un camión ahí remesero, sí, que está bloqueando. Eso sí puede ser un soundstage, pero no se nota. Cuando ellos ya entran a la ciudad, pues cuando ellos no que paran, los hacen parados en la ciudad, también eso podría ser un soundstage y no se nota.
No se nota, mae. Y bueno, entrémosle a eso, Marquito, porque ellos frenan porque hay un HQ, pero el HQ está, mae, cerrado, o no sé cómo decirlo, mae.
En ruinas, prácticamente.
En ruinas. Y sale un mae, ¿verdad? Pidiendo ayuda.
Sí, que se ve como tal vez baleado o herido. Mae. Ah, bueno, eso es otra cosa. Antes de llegar aquí, se nos deja claro una cosa. Joel no es militar, el militar era el hermano.
Es el hermano, correcto. Sí.
Él no tiene experiencia. O sea, entonces el mae es que es arrechísimo porque pues, Pedrito es Pedrito, mae, es el mandaloriano. Pero sí, el marín, o no sé cuál drama fue que dijo el maecillo.
Sí, creo que fue marín, correcto.
Marín, sí, es el hermano, que siempre quiere ser un héroe. Y el mae es como mae, ¿no?
Mae, sí, pero... de hecho, el mae explica muy bien que el hermano, pues, él siempre quería, siempre había querido esa vida como estar en la milicia, ¿verdad? Uh-huh. Y cuando llegó ahí, como que al hermano le pareció, ¿verdad? Como que muchas cosas cambiaron en él a la hora de salir y todo eso.
Y que ahora en este
nuevo mundo... quería ser el superhéroe. Uh-huh. El mae quería ser un superhéroe, entonces por eso se enlistó y... pues no cuadró. Y entonces cuando se cayó el mundo en el apocalipsis, fue ahí cuando Emma tuvo a varias facetas. Dentro de esas facetas está el ser luciérnaga, pero no le convenció ninguna. Más bien me sorprende que después del ejército, tal vez es porque el apocalipsis salió muy pronto, que después del ejército él no pensara como ser bombero, policía, porque son las otras profesiones que todo el mundo, por lo menos los chiquitos y más en Estados, ven como superhéroes.
Sí.
Me extraña que no haya pasado por esa faceta.
Sí, tal vez es dificultad, porque sí he visto que te ha tocado ese tema en varias series, que siempre es muy difícil para veteranos encontrar brete. A lo mejor es que es como mae, Eddie tenía el brete asegurado con Joel.
Sí.
Podría ser, me imagino.
Entre las cosas, bueno, ser veterano es muy difícil en Estados, ¿verdad? Porque ya se sabe que, digamos, estuvieron en servicio y si pasara algo, lo pueden volver a llamar y por ley, digamos, el trabajo donde están, tienen que guardarles ese espacio para cuando ellos vuelvan. Entonces, mae, y tal vez por ahí va todo eso, que tal vez a él también le cueste mucho, ¿verdad? Pues también adaptarse. ¿Quién sabe qué fue lo que pasó también o vivió para él decepcionarse, ¿verdad? De todo lo que pasó, mae.
Exacto, porque una cosa es que todavía no tenemos todo el contexto de este personaje, y otra cosa muy importante es que nosotros no sabemos cómo es la vida de un militar o la vida de un veterano, porque eso no existe aquí.
Sí,
sí.
Solo tenemos referencias de cómo podría ser.
Sí.
Exacto.
Sí, de hecho.
Mae, Y sí, pero de nuevo, a pesar de que no tiene su entrenamiento militar, ma, la experiencia es más, sabe el diablo, por viejo que por diablo. En ese momento, Joel vio a ese mae medio cojeando, es como de, dude, esto es una trampa. Ponga ese cinturón, aférrese bien, porque las balas se van a poner feas. Y mae, qué chupicha. Sí, primero, como medio tratar de pasarle por encima a este masillo, y pues uno menos que lidiar con. Lo esquiva, francotiradores arriba, la chuncha de la llanta, mae. Sale otro hijo puta enfrente de ellos, mae. No, no, mae.
Y la tensión, mae. La tensión, sí. Digamos, cuando ya está todo el despiche volando bala y todo. Y, mae, de repente, mae, se logra echar a los dos maes que le están disparando. Eli le salva el pellejo, mae.
Mae, no, y eso de eso, que se le trabó el rifle en media batalla, o sea, en medio chunche, es como, mae. Puta, lo único que le faltaba.
Sí, y le sale este mae, ¿verdad? Que como le digo yo, con este mae es que Eli le salva el pellejo. Y a lo que dice eso, ¿verdad? Ese momento de tensión, como que el mae es como, please no, I'm sorry, don't tell mom, I'm sorry, mom, where are you? Varas así, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Y yo es lo que le dice a Eli es como, devuélvase por donde yo le dije que tenía que estar, ¿verdad?
Sí, que él no él lo que dice es como, mae, vaya, se tapa los oídos, el mae no quiere que ella vea que vea gente morir, no, yo no quiere, quiere evitarle ese dolor, enfrentarse como la mortalidad de otra persona, mae, es como, mae, yo hago el trabajo sucio, usted es una niña.
Tal vez por el miedo de dañar la susceptibilidad, mae, podría decirse en ese momento.
Mae, yo creo que tratando, de nuevo, de instinto paterno, kicks in, mae, y el mae es como, mae, no vea esto va a ser feo. Uh-huh. Yo he vivido esto por 20 años, ya sabemos que Joel aquí tiene 50 y tantos.
Sí, sí,
cuando estás viendo el edificio, que es como de, levante ese pedazo de vago, y es como, tengo 50, no sé, así, maldita chamaca, y es como, ahí, es que me encanta, ese fue lo que me gustó de este capítulo, porque ya está teniendo ese espacio suave.
Sí. Sí, ya pueden como, a ver, ahorita creo que se podría decir que son camaradas en ese momento. No ha llegado ese momento que estamos esperando, ¿verdad? Pero están como ya como camaradas de que, bueno, hey, usted es el cargo y hey, vamos a llevarnos bien entonces, mientras pasa todo eso. Y bueno, ma, la ciudad de Kansas, ni el gobierno ni los Butterfly, ¿verdad, ma, David?
Ni uno ni el otro. Ahí es donde nos introducen a otro personaje. Tiene recluido a un viejito. Está interrogando al viejito. Y el viejito al final le dice así como, ya, tanta vara, después de tanto interrogatorio, yo soy el doctor, no me vas a hacer nada. Entonces ya la doña sale, le dicen que de ahí aparecieron dos muertos. Ella dice, ah, fueron estas dos personas. Dos personas así súper misteriosas. Dice, los estamos buscando, ellos seguramente se los encontraron, una balacera. Ya me asqué todo esto, necesito que peinen la ciudad completamente.
Sí, con una paranoia, mae, terrible, como sí. De... ¿Usted cree que son forasteros? No pueden ser forasteros. Tiene que ser que este mae habló con mercenarios y los trajo de afuera para aquí. Es como, mae. Uh-huh. Sí, o sea, sí, también sí. Existen gente ajena. No necesariamente es... O el... Me imagino que estaban hablando como el gobierno actual o mercenarios. Es como, mae, simplemente es un mae X. No todo es... No todo es una malvada conspiración en tu contra.
creo que, ¿cómo es que dice el dicho? En el momento equivocado, a la hora equivocada, fue que llegó.
Que llegaron estos maes.
Sí, que llegó el mae. Bueno, nos trae y nos trae una muchacha que ya es vieja conocida, ¿verdad, David?
Ay, ¿cuál muchacha, mae?
La que está aquí con, digamos, liderando a la gente del pueblo.
Esa no era la, creo que es lo que estás hablando, porque me pareció, esa no es la de Two and a Half Men, la loca.
Ajá, Two and a Half
la acosadora.
Es que yo no he visto Two and a Half Men religiosamente.
No, mae, ¿cómo va a decir eso, mae? Está, pero sí, mae, la loca
Rose.
Rose, esa misma,
que siempre se tiraba por el balcón y el balcón estaba altísimo, mae.
Sí. Bueno, sí, mae, sí, y vaciló por...
Viendo fotos ya sé cuál es.
Ya sabes.
Ya callí.
Mae, y digamos, con ese episodio, creo que esa parte, a ver, dice mucho de quién es ella. Ella está perdiendo el juicio, mae, legalmente, mae, con lo que es en esa interrogación, ¿verdad? Ella sale a la calle, el mae le dice, no me vas a matar, mae, yo soy tu doctor, ¿verdad? O sea, mae, como diciéndole, no tiene los huevos, que bueno, no los tiene, ¿verdad? No tiene los huevos y no lo vas a hacer.
O sea, no tienes el valor de matarme. Yo fui el que, doctor, que te trajo a este mundo, te conozco de toda la vida.
Sí, y no lo vas a hacer. Y ahí donde dice esta parte, ¿verdad? Que quién hizo esto, y ya empieza, ¿verdad?, a ponerse loca de que maestro, esto es el otro. Y ella se devuelve y ¿qué fue lo que le preguntó? Creo que si conocía a quién era el que se lo había hecho, ¿verdad? ¿Esta vara? ¿O dónde están? Ella está buscando a alguien, ¿verdad?
Sí, ella está buscando a dos personas, pero en el interrogatorio ella le dice, vos conoces a tal y a fulanito y a sutanito, y él le dice, no, y entonces ella le replica, es que usted era un informante, nosotros descubrimos que usted era un traidor, pero él dice, pues sí, sapía a esta gente porque me tenían amenazado. Me tenía punta de pistola, y entonces ella la apunta con la pistola y dice, ok, ya se cumplieron las condiciones, ahora hable. Y para no hacer largo el cuento, la doña está tan enfocada en buscar a estas dos personas misteriosas que le valió gorro, se regresó y le metió el plumazo al pobre rojito.
Sí, de hecho no le dio chance de absolutamente nada al compa. Y Jake se vuelve loca, que también manda a la gente, ¿verdad?, a buscar en toda la ciudad de Kansas. Se ponen a buscar en este caso Joel y a Ellie, ¿verdad? Que nosotros sabemos quiénes son.
Los horribles mercenarios que trajo estos dos maes.
El Team SWAT, mae, que viene a destruir a todas las personas de la ciudad de Kansas. Mae, qué duro, mae, porque ahora, ok, volvamos con lo que es Joel y Ellie. Qué duro. Y más, estar en una ciudad completamente atrapados y está todo el mundo buscándolos, madre. ¿Qué tensión?
Pues hay tensión, más sin embargo, se la están jugando bonito. Y ellos saben dónde esconderse, saben, bueno, Joel sabe por dónde esconderse, dónde van a buscar primero, dónde. Inclusive él mismo dice, voy a sentarme con usted en este lugar y cuando caiga la noche vamos a salir corriendo hasta tal edificio.
Sí.
5 minutos después lo hacen. O sí. Sea, que está muy bien montado ese par.
Sí, yo creo que de las cosas que estaba hablando Marquito, creo que tiene mucha razón, ¿verdad? Joel está en todas. Joel sabe qué está haciendo. Creo que esos años que dijiste vos también, David, en el capítulo pasado, es eso, ¿verdad? De que tal vez tantos años de hacer diligencias, ya ellos prácticamente ya saben cómo está la cosa, ¿verdad? Ya es un zorro viejo, ¿verdad? En su mundo.
Exactamente. Ahorita estoy viendo un mapa de Kansas City para tratar de entender por dónde viene el asunto. Y es que algo que nosotros no entendemos a nivel tropical es que Estados Unidos tiene un sistema de carreteras pues bastante bastante útil, porque tiene carreteras que son las interestatales. Uh-huh. Y eso es lo que ellos están utilizando para llegar hasta Kansas. Es por eso que cuando encuentran un único bloqueo es ahí donde pues se les cae todo el plan.
Sí, se despicha todo,
porque en cualquier otro escenario ellos buscan nada más la siguiente salida y vámonos. Pero es que este sistema de interestatales, aparte de ser algo rígido, realmente es muy, muy, muy útil. Y salirse de ahí, ya entiendo del por qué, inclusive se llegaron a perder dentro de la ciudad inicialmente.
Sí, Sí, creo que ese bloqueo lo que hace, bueno, creo que lo estás explicando muy bien, los obliga a tener que pasar por lo que es el downtown, ¿verdad? El centro de la ciudad de Kansas.
Sí, ma, en ese momento en el que se desvían, ma, ya no se empiezan a tirar como, ma, aquí hay peligro, porque se ven los dos tumultos de esqueletos por donde van pasando, acercándose cada vez más a la ciudad.
Ajá. Sí, sí, ma, correcto. Y bueno, ma, entre las balas suanes, ¿verdad? Mientras está en este lugar aquí esperando que, bueno, que pase el burumbum, vemos otro momento, ¿verdad? De bonding con ellos, ma, que es y Joel prácticamente, Marquito, le está enseñando, ¿verdad? Le da el arma y le está enseñando cómo sostenerla.
Sí, ma, eso es un montón, es que es como, ma, sostén el arma. ¿Quién le enseñó eso? La escuela. Con razón, ma. Es como, ma, pulgar con pulgar y esta mano aprieta esta mano. Dedo fuera del gatillo. Y la otra ya lo hace y más como, se le trata de quitar el arma y no puede. Y es como de, ve, por eso se hace así. No como usted la tenía con una mano y ya.
Sí. Sí, sí, ma. Y y a mí me da risa porque el ma, inclusive, ¿verdad? Aunque lee el arma y todo, no. En el cinturón no va, o en la chaqueta no. De una vez.
Te dispara las nalgas.
De una vez al bulto, ¿verdad? Pero sí, ma, ahí poco a poco se va dando. Y bueno, ma, creo que aquí, ya después de esto, okay, la escena de que. ¡Oh, ma! La escena de la loca, otra vez. Sorry. La escena de la loca, otra vez, que van como un sótano, David. ¿Verdad?
Ajá. Uy, sí. Están peinando la ciudad. Entonces ella le dice como a uno de las personas que es
el que parece su mano derecha, ¿verdad? Como el militar, sí, que la sigue.
Ajá. Exacto, ese maicillo. Dice, yo no encontré nada, ¿usted encontró algo? Sí, yo encontré algo. Entonces van a un edificio y se encuentran en un lugar donde había personas que se estaban refugiando. Probablemente eran las dos personas misteriosas que estamos hablando desde el principio, pero hay dibujos, o sea, una de esas personas es un niño.
Sí.
Y uno dice, ah, la fruta, esta vara está más loca, inclusive, pero le dice, falta algo, y yo, ok, vamos a ver qué es, y cuando voy viendo que van bajando las gradas y que el hombre, en vez de tener una pose relajada, como al inicio cuando subieron las gradas, cuando se está metiendo el sótano, él ya está en una pose defensiva con el arma al frente. Yo dije, ah, la fruta, aquí seguramente están los zombies. Pero no había zombies. Había como un sumidero en el sótano. Uh-huh. Y como que el hongo está por debajo de la ciudad. Eso es lo que me dio a entender. ¿Sí? Y que ese es el problema. Porque a lo que tengo entendido, si el hongo se está extendiendo por debajo de la ciudad, quiere decir que en cualquier momento alguien puede pisar el hongo y hacer que una horda de zombies los ataque. Es lo que yo pienso, no he jugado el juego, pero por lo que he visto en la serie, creo que esa es la amenaza principal. Pero la loca dice, primero arreglemos este problema que tenemos con este par de personas y después arreglemos eso. Pero esto sí, primero.
Que me hace pensar lo loquita que está, ma, que a lo mejor ese maecillo es hijo de ella. Y el otro tal vez el ex esposo o el ma con el que tuvo el chamaco.
Ma, eso es lo que yo estaba pensando, se sabe, que yo creo que sí anda por ahí el asunto este. Porque ella está, pero, o sea, súper ceñida de, sí, que hay que encontrarlos, ¿verdad?
Como una madre que perdió a su hijo.
Exacto, madre. Y pues sí, madre, esa vara, y creo que llega un momento que presentan que también se alza, ¿verdad? El suelo. Como que sí, parece empieza, que en realidad sí hay algo que está a punto de salir, madre.
Sí, es así como si estuviera como un corazón latiendo, que es como flum, uh-huh, y se levanta, se baja, se levanta, se baja. Es como, mae, esa carajada está ahí lista para jodernos vivos. No le digamos a nadie.
Ah, uf, mae, qué hueso. Todo va a estar bien.
Y el mae sabiendo que es pésima idea, pero aún así es como, ok, sí, usted manda.
Qué hueso.
No lo sé, Rick. Y es que digamos, veámoslo también de este punto de vista. En televisión hay una máxima que dice que si usted en una escena presenta una pistola, en la escena siguiente esa pistola debió haberse usado.
Tiene que dispararse, sí.
tiene que dispararse. Usted en televisión no puede presentar algo que no tenga utilidad para la trama. Entonces, este coso raro que no sabemos porque está palpitando, respirando, claramente es algo súper importante. Uh-huh. Pero ojo lo importante, Ellie y el mandaloriano llegan al nuevo edificio, suben las gradas y el mae se le va el aire y toda la vara, que ya habíamos hablado de esa parte, que le dice que es un haragán. Sí. Y hace algo que alguno diría, ah, es la atención al detalle. No, el mae llega, rompe vidrios y los vidrios los pone alrededor de la habitación donde ellos están para crear como una especie de alarma.
Sí.
Uno diría, uy, sí, es la atención al detalle que nos están mostrando, lo cuidadoso que es él. No, esa es la misma máxima de que si usted puso una pistola, va a salir disparada esa pistola. Uh-huh. Corte a Eli, lo despierta porque este carajillo se les metió a la habitación de forma como si fuera un ninja. Evitó las alarmas de Joe. Los vidrios y los tienen encañonados.
Sí, mae. Que en realidad, mae, qué buen toque ese, ¿verdad? Que lo que estás diciendo, o sea.
Sí.
Y se le fue, mae. O sea, el famoso, ¿verdad, mae? Toda la experiencia que tiene, ¿verdad? Y se le fue eso, ¿verdad? Que.
Sí, que di también. Vea, si vemos bien, cuando él estaba en el bosque, él no durmió.
Sí. Correcto, de hecho cuando amanece él está con el rifle vigilando, ¿verdad?
Sí.
Por todos lados.
Entonces, sí, o sea, sí. El Maya nos dijo, o sea, 50 y tantos, una vida de porquería en el apocalipsis, no durmió, café malo, sí, el Maya va a caer.
Sí.
El Maya
sí,
no tiene test. Yo lo veo como el Maya está acostumbrado a trabajar con... En pareja, mae, y ya se le quitaron eso, entonces ya no es como, ok, usted hace guardia y yo hago guardia. No, ahora él es el único que tiene que puede hacer guardia.
Mae,
y tras de eso medio sordo.
¿Por qué?
Él lo dijo.
Lo dice en el capítulo. Okay, él le dijo que ella notó que él perdió parte de la audición del oído derecho.
Oh,
que
sí,
pregunta
sí,
si
sí,
es
sí,
que
sí.
Le dispararon cerca. Él dijo, no, es por disparar tanto, más bien, no es porque me dispararon, fue por...
Mae,
estar haciendo loco tanto tiempo.
Otra hora también, ¿verdad? Mae, están en el piso 30 y resto, 40 y resto de un edificio súper alto, mae. Entonces tal vez ellos, mae, dicen, mae, estamos en uno de los edificios más altos, mae, qué putas también va a llegar aquí, ¿verdad? Creo que también es un poco de extra confianza, mae, y también, pues, bueno, mae, hay una trama, ¿verdad?, que hay que seguir, ¿verdad? Entonces, creo que por ahí, mae, súper bien sobre este episodio. Ya el episodio 5 salió, se adelantó un poco porque el domingo es el Super Bowl en los Estados Unidos y pues bueno, para que no afectara sí. El Super Bowl con la serie, entonces decidieron tirar el episodio 5 el viernes 10 de febrero. Entonces mae, por ahí simplemente ya esperar para poder verlo, pero bueno, y hay que ver cómo se desarrolla todo eso, porque en realidad sí se está poniendo muy, muy bueno, mae. Dino, Marquito, ¿qué te pareció este episodio número 4?
Ma, muy tuanis. Me ha estado gustando mucho la serie, ma, la verdad.
Sí, ma. De hecho, ma, a mí me están picando los dedos para volver a darle otra vez, ma, el jueguinho, ma, porque... ya hay tanta vara que sale y que uno ve y todo, uno en realidad lo que quiere es pues volver a tener ese sentimiento, ¿verdad? Volver a jugarlo.
Sí, y mae, sí, siento que sí, que lo que están adaptando muy bien lo que es un videojuego, porque no se siente tan juego, no sé si describirlo bien, como de mae. Por ejemplo, como la película de Sonic, claramente también basado en un videojuego. Ajá. Y se aprovechan de los tropos de los juegos de Sonic para hacer varas divertidas.
Sí.
Pero en cambio, hay otros películas de videojuegos que es como de... ¡Ah! ¡Eso pasa en el juego! ¡Guiño, guiño! Y es como, mae... Hay lugares donde sirve como una película de comedia para niños. Y hay otros lugares donde si quieres ser serio, no funciona.
Sí. Sí, mae. Pero bueno... como dice en inglés, ¿verdad? So far so good, ma. Hasta el momento todo súper bien. David, ¿qué te pareció este episodio número 4?
Ah, ma, genial. Bien, ya expliqué ampliamente por qué me cuadró un cañazo y no puedo dejar de decirlo. Recordar que yo soy muy pendejo para estas varas de miedo. Entonces, si es un capítulo en el cual hay pocos zombies o ninguno, es un capítulo que yo voy a disfrutar más. Yo, en lo personal, muy egoísta, digo que eso es lo que me gusta de la serie, que lo está identificando más, que puedo concentrarme en cosas serias en vez de un bichillo ahí que anda tratando de meterle un ñangazo a otro. Entonces, genial.
Sí, madre, la verdad es que sí, muy bueno. Episodio número 4, Please Hold My Hand. Esperando el episodio número 5, que se llama Endure and Survive. Entonces, vamos a ver qué nos va a traer Joel y Ellie para lo que es el episodio número 5. Y bueno, madres, recojamos esta vara. Gracias, amigos, por escuchar un programa más de lo que es Decime Más, un podcast entre compas. Recuerden que nos pueden seguir por lo que son nuestras páginas de Facebook, Instagram y Twitter, y seguir escuchándonos por lo que son todas nuestras plataformas de Spotify, Anchor, Amazon y Apple Podcasts, para así escuchar programas tan buenos como este. Y recuerden que compartir no cuesta nada, así que ayúdenos a que otros sepan lo bueno que hacemos aquí en Decime Más. Así que gracias por ser parte de un podcast entre compas. Decime Más y pura vida 3000. Chao.
Saludos a Grogu.